Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Rugby, cachopo, balonmano, arroz con carabineros, baloncesto, arroz meloso con rabo. En Barco, lo único que mezclamos con el deporte es la gastronomía. Disfruta en Barco del mejor ambiente deportivo. Barco, pasión por el deporte y pasión por la cocina. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletum.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar.
Zona de Marca, David García.
¿Qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos una semana más a Zona de Marca. Bienvenidos a Barco. No, todavía no. No estamos en Barco. Lo dijimos la semana pasada, pero lo bueno se hace esperar y volveremos la próxima semana desde Barco en la Plaza del Salvador. Estamos en los estudios de Radio Marca en el 101.5 FM, radiomarcavalladolid.com y apps para iOS y Android. José Carlos Crespo, buenas tardes.
Buenas tardes, chicos.
Víctor Molano, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, fin de semana apasionante de rugby el que nos espera, fin de semana apasionante de rugby el que hemos disfrutado, algunos más que otros, ¿verdad, José Carlos? Y bueno, una semana lleno de contenidos. Tú has estado en el Wanda.
Ah, sí, sí.
Víctor y yo, ¿no? Víctor tenía entradas y no pudo ir. ¿Las vendiste al final?
Sí, sí, sí que las vendí, sí.
Bueno, ¿las colocarías?
Sí, bueno.
¿Las regalaste?
No, pero...
¿Las vendiste?
Las vendí, pero no por, no bueno, por su importe.
No, vendía bolígrafos, regalaba entradas.
Eso es, eso
no,
es.
No, no, yo las vendí.
Bueno, pues vamos a entrar en materia. Empezamos, si queréis, por el partido que enfrentó al 15 León en el Wanda Metropolitano frente a las leyendas de los All Blacks. Y bueno, pues el partido en lo deportivo ya sabíamos lo que era, pero sin duda un exitazo rotundo de llamamiento del público, de los fans españoles, al apoyo de los jugadores, al 15 de León, para reconocerles su mérito y apoyarles en esta larga y dura travesía del desierto, José Carlos.
Sí, la verdad es que, bueno, pues se dieron todos los condicionantes para que fuera un día bonito, ¿no? Yo creo que en lo deportivo, bueno, los que pudieron seguir ese partido, pues bueno, en lo deportivo no era más allá que un partido de exhibición, bueno, pero bueno, dadas las circunstancias de todo lo que estamos viviendo con esa selección nacional y con el rugby nacional y la descalificación del Mundial, pues fue algo muy emotivo, divertido de ver y bueno, y ver figurones del rugby que veíamos en la televisión o en mundiales, pues verles jugar contra nuestros jugadores de la selección. A mí la verdad es que como espectáculo me gustó y como dices tú, yo creo que a nivel afición, pues la verdad que de 10, o sea, hombre, hubiera sido mejor llenar el Wanda Metropolitano, pero bueno, para el rugby español hoy en día yo creo que no era un objetivo viable o tangible, pero sí que es verdad que un ambientazo en la fanzón, con un calor, que era agotador el calor que hacía en la fanzón, luego un diluvio durante la primera parte, la verdad es que bueno, se dieron todos los condicionantes para que fuera una tarde inolvidable de rugby.
En lo deportivo, Víctor, poco destacar, ¿no?
No, bueno, siempre se sacan cosillas, yo creo, ¿no? Que lo que decía José Carlos, un partido de exhibición, es verdad que ves a esta gente que venían de los All Blacks Classics, que son jugadores que, bueno, que no están en su mejor momento de forma, pero
ya no, ya no pueden estar en su mejor momento de forma por edad, porque, oye, cuidado, yo creo que en mala forma tampoco estaban, ¿eh?
No estaban en su mejor momento, pero sobre todo... Pues un equipo que se veía que, hombre, que vinieron aquí a jugar, se veía, por ejemplo, cierta... Bueno, que no tenían claridad en las tus, por ejemplo, pero que a la hora de crear peligro y de crear juego, pues oye, pues es que tenían una calidad tremenda, ¿no? Y por parte del equipo español, bueno, pues con esos condicionantes anímicos tan complicados en los que afrontaban el encuentro los jugadores del 15 León, yo creo que, bueno... intentando ofrecer la mejor imagen posible, yo creo que lo hicieron y bueno, pues pues plantando cara, ¿no? El resultado quizás es lo de menos, pero bueno, un 26-3.
Yo creo que la verdad, que lo viví allí en el Wanda, es que verdaderamente creo que en el resultado y en esas cosas yo creo que nadie hacía demasiado hincapié. Lo que la gente quería ver era espectáculos, aplaudían todas las acciones, daba igual que fueran de España que de los All Blacks.
Claro.
Se aplaudían absolutamente todas las acciones. La gente se pone a hacer los típicos festejos, la ola en el campo y tal. La verdad es que se vivió una tarde yo creo que muy emocionante en el Wanda, ver ya un estadio como esos, un estadio español como esos. Vestir los palos como pudimos ver como hemos visto en Anoeta, como hemos visto en Zorrilla, en el Zorrillazo de 2016, como vimos en aquella final del Top 14 en el estadio del Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues es otro estadio más como conquistado, ¿no? Es darle notoriedad a nuestro deporte, y la verdad es que vestía de lujo el Wanda con los palos de rugby.
La verdad que sin duda un éxito organizativo. Había serias dudas si no iba a haber apoyo, si se iba a pitar a la federación, si no se iba a
cero,
pitar.
Cero, comportamiento exquisito.
Y la gente se comportó, como es obvio, como siempre en el mundo del rugby, y se reconoció realmente que era lo importante, a los jugadores, lo deportivo y el apoyo anímico, que es de las cosas más importantes que puede haber, ¿no?
Sí, no sé, yo no estuve allí, como hemos comentado, pero vi alguna referencia a esa vuelta de honor, ¿no?, que dieron los jugadores al final. Yo creo que fue de lo más emotivo.
La
¿no?
vuelta de honor, vamos, o sea, es que era para haberlo vivido. O sea, alucinaban hasta los jugadores de los All Black Classics, ¿sabes? O sea, como diciendo, pues ahí me desembarcan aquí con una selección de exhibición en España, supuestamente a promocionar el rugby en un país donde el rugby es minoritario, y me encuentro esto, ¿sabes? Yo creo que alucinaban también los jugadores de los All Blacks.
Hombre, algo en preaviso les habrían puesto.
Sí, bueno, porque yo creo que ellos venían a España con diciendo, bueno, pues aquí hay que promocionar el rugby, es un país donde emergente en este deporte, y la que se encontraron allí, cuidado, que es que la gente estaba entregada. Bueno,
recibieron a los jugadores con bengalas y toda la gaita.
Sí, sí, pirotecnia fría, al final celebración tipo Champions ahí.
Sí, sí, pero en la entrada, cuando venía el autocar, sí. los de Alcalá, si no me equivoco, con bengalas rojas ahí, toda la torcida alcalaína.
La verdad es que estuvo bien, ¿no? A mí me da pena perdérmelo, pero supongo que fue también un poco un baño de autoestima, ¿no? No solo para los jugadores, sino para toda la gente que estuvo allí. Con estos momentos tan complicados que está viviendo el rugby español y del que todavía no encontramos la salida, yo creo, del todo.
No se ve luz todavía al final.
Todavía no, y bueno, pues la gente queriendo reivindicar un poco nuestro deporte y haciéndolo de la mejor forma posible, ¿no?
Sí, bueno, felicitar a Kiwi House por su valentía, por su arrojo, por su desparpajo a la hora de sacar esto adelante, tres años de retraso.
Bueno, sí, dos años, se había disputado en mayo del 20, creo recordar, que sí. Era la primera fecha. Bueno,
mayo de 22 se ha disputado.
Y al final, dos años después, yo creo que las entradas empezaron a vender ya en el 19, Sí, las que sí, yo tenía sí. que vendí las compré en diciembre del 19.
Yo creo que también.
Revisando un poco los correos el otro día.
Sí, porque iba a salir, pero no terminaba de salir la fecha definitiva.
No, pero eso ya fue después de cancelada la primera vez. O sea,
la primera vez también.
Sí, creo que estaba el fin de semana, pero no estaba la fecha o algo así. Es verdad, no estaba ni fecha ni hora, sino más o menos el fin de semana. Al principio sí que fue así, efectivamente.
Pues la felicitación para Kiwi House, para Paul, sin duda alguna. Y bueno, pues a seguir empujando. Al final el sector privado, que es lo que tiene que hacer por este tipo de espectáculos, al que también Aitor Aristegui con Rugby Champions sigue apostando. Y bueno, pues esperemos que nos traigan más partidos de estos, ya que el Mundial no lo vamos a disfrutar. Pero bueno, veremos. De hecho, hablaremos con nuestro invitado especial en la segunda parte del programa, con Víctor Sánchez, jugador del Silverstone El Salvador. Hablaremos, lógicamente, de sus cuartos y semifinales de la Liga, y hablaremos de ese partido que, lógicamente, él fue gran parte de la historia de los Leones en la última fase de esa clasificación, y sobre todo pues de ese partido. Antes de hablar del fin de semana, tenemos noticia última. No somos aquí mucho de contar noticias de última hora, ni escándalo, ni tal. De hecho, José Carlos nunca nos cuenta nada, aunque
él lo sabe todo.
John Bessel, que cambia de acera.
Sí, sí.
Cambia de orilla.
Se va el Chami, hacía años que no teníamos, yo creo, un cambio de... ¿no?
Siempre decimos, cambio de orilla, al otro lado del Pisuerga se va. No sabemos quién está, a qué lado del Pisuerga, en qué lado del Pisuerga está el Quesos, en qué lado del Pisuerga está el Chami. Pero es verdad que lo hacemos mucho. Cambia de orilla, cruza el río. Oye, qué sí. cosas, ¿eh? Que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Bueno, se va John Bessel-Bell, deja el Quesos después de 6 años.
2016-2017, creo
6
que
años.
Entonces son 7 temporadas. No, si llegó en la 2016-2017, esta es la 7. Sí,
llegó en diciembre. Quiero recordar que llegó tarde, llegó ahí en diciembre o algo así.
Bueno, lo anuncia primero el Silverstone El Salvador, diciendo la nueva incorporación. A continuación saca el BRAC un comunicado avisando, o notificando que no la han podido retener.
Sí, a mí me ha parecido curioso los dos comunicados de los clubes. Por una parte, el Silverstone El Salvador anunciando ese fichaje, pero sin nombrar de qué equipo viene... No entiendo un poco la razón. Y luego, tampoco, no sé, no...
Muy frío el comunicado del Quesos diciendo que...
Bueno...
Que se le ha hecho una oferta económica que no lo ha aceptado.
Que no ha aceptado la renovación y que prefiere irse. Tampoco lo he entendido
José
mucho.
Carlos, tú que últimamente estás muy sincero en la antena, ¿qué ha pasado?
No tengo ni idea, creo que...
Sinceridad,
o sea,
por delante.
Entiendo, no, o sea, creo, o lo que se dice es que es por términos económicos... si es por términos económicos, bueno, pues hay que entender al jugador. Entiendo que el aficionado no lo entienda o que le siente mal. Al final es un jugador franquicia, un jugador insignia del Quesos Entre Pinares en estos 6 últimos años. Yo me aventuro a decir que probablemente sea el mejor jugador de la competición. O sea, que yo creo que verdaderamente es un gran fichaje para...
Eso sin duda.
No. Yo me atrevo a decir que de la competición. De hecho, me atrevo a decirlo. Es verdad que su rendimiento en los 2 últimos años no ha sido el que tuvo en las 4 primeras temporadas. O sea, si ves la cuenta de anotadores, este año ha marcado 3 ensayos, ¿sabes? O sea, pues entiendo que a lo mejor, de ahí viene la desavenencia. ¿Qué hay desavenencia? Pues creo que es algo evidente. Un hombre que después de anunciar su fichaje por el Chami borra absolutamente toda su historia en sus redes sociales de su pasado quesero, pues algo hay.
¿Por qué dices eso?
Porque es verdad.
Yo he accedido a su Twitter y veo fotos suyas con
creo que yo en Instagram creo que no he visto ninguna.
Pues
de hecho, alguien
en
se
Twitter,
hacía,
como,
alguien
como
se
lo
hacía
he
eco.
Visto, que se hacía eco, efectivamente, como tú dices algo de eso, yo he entrado y tiene retweets, que el de vestido del Quesos y de los Iberians y demás.
En Instagram yo no he visto nada de... Bueno, pero bueno, que me da igual, algo tiene que haber, porque como dice Víctor, tanto el comunicado del Quesos Entre Pinares es un comunicado muy frío, ¿no? En otros jugadores que han militado durante temporadas, recuerdo que cartas escritas a la afición de, por ejemplo, de Guillo Mateu, o la despedida de Guillo Mateu cuando se fue a Ciencias Cajasol. Entiendo que, bueno, pues las desavenencias económicas al final llevan a descontentos, ¿no? O sea, verdaderamente, como aficionado, pues puedes no entenderlo. Es verdad, puedes no entenderlo, porque si dices, oye, pues mira, se te va John Bessel-Bell, que es de los mejores hombres de la competición, y se te va a jugar a un Pro de 2 o se te va a jugar a un Top 14, pues lo entiendes. Pero para seguir en la misma competición, no sé, bueno. En fin, son...
O a Italia. Hemos visto también un jugador de Samboy, uno de los mejores jugadores de Samboy, que se va a Italia a jugar.
Yo sin conocer los motivos, porque realmente no los conozco, también es cierto que John Bessel-Bell, hay que ser justos. Cambia un equipo que lo ha ganado todo durante los últimos años, pero que este año no se ha metido en playoff por el equipo que ha ganado la Liga Regular. O sea que yo quiero entender que también hay un componente, digamos, deportivo, ¿no? En su decisión. Uh-huh. Es verdad que, hombre, yo entiendo a los aficionados queseros que piensen que, oye, que hay un vínculo ya emocional, ¿no? Después de tantos años entre el club y el jugador, ¿no?
Sí, pero bueno, de ahí la importancia, y yo creo que es algo que se demuestra empíricamente a lo largo de los años, en que los 15 o los equipos o los primeros equipos tienen que estar equilibrados. O sea, al final los jugadores de la casa tienen que sacar la casta y tú no puedes depositar toda tu confianza o toda la raza del equipo en jugadores que vienen
en
fichajes, porque estas cosas te pueden pasar, ¿sabes? O sea, estas cosas te pueden pasar. O sea, John Bessel-Bell...
No todos son calo-calo, por decirlo así.
Bueno, a lo mejor calo-calo mañana también, no sé. O sea, que cuando leí la noticia me sorprendía igual que... me sorprendía el hecho de que John Bessel-Bell abandonara las filas del que sus entrepinares por irse a jugar al Chami. Pero bueno, que cada uno valora un poco las cosas como sea. Yo, a nivel laboral, a mí me ha intentado fichar dos veces la competencia y nunca me he ido, porque para mí priman otras cosas, pero yo no sé las necesidades que tiene la gente, ¿sabes? O sea, no tengo ni idea. Yo, por ejemplo, nunca he sido deportista de élite, pero probablemente al vecino de al lado no me iría nunca, ¿sabes? ¿Me entiendes? O sea, y si es solo por dinero, bueno, pues bueno, oye, pues será mucho dinero más. Entiendo.
Ya.
Bueno, y también hay que decir que yo creo que los años de John Vesel Belver han sido intachables. Es un jugador realmente siempre entregado, siempre intentando jugar, muchas veces forzando después de lesiones. Le hemos visto jugar y es un jugador que, bueno, que ha estado ahí, que ha ofrecido un rugby magnífico. Es verdad, yo estoy de acuerdo con José Carlos, que en los dos últimos años no han sido los mejores, desde luego, pero que ha tenido muchos problemas también precisamente, bueno, pues yo creo que físicos y lesiones en estos años.
Yo creo que, por ejemplo, en esta última temporada, John Vesel es uno de esos jugadores que ha priorizado su participación en la selección española a su participación en el club. Entiendo que a la hora de negociar en la situación en la que están, pues supongo que no habría una mejora. O sea, tú coges los datos, o sea, al final una directiva tiene que fichar en función de un algo, ¿no? O sea, tú coges sus datos y efectivamente John Vesel no era uno de los hombres que para la directiva del Queso Entre Pinares quizá, aquí hablo de lo que yo practicando la empatía, a lo mejor no era uno de esos jugadores a los que le mejoraría la ficha, pero por rendimiento, no por otra cosa, ni por animadversión hacia él o no, o sea, simplemente dices, oye, tú eres una persona que marcabas tantos puntos, este año me has marcado tantos puntos menos, o sea, pues a lo mejor si queremos negociar una ficha a lo alto, pues mi oferta es esta. ¿Sabes? Bien, otro equipo te ofrece más, bueno, pues sí.
Pues no sé, yo ahí sí que no coincido contigo. Yo creo que debe ser uno de los jugadores, como tú bien has dicho, franquicia, que hay que intentar amarrar. Que...
Hombre, pero dentro de unos números lógicos. No, o sea, John Vesel, John Vesel era el jugador mejor pagado del Quesos Entre Pinares, Hasta hoy.
Y me parece lógico que así haya sido.
Bueno, ¿en función a qué?
A que, como tú bien has dicho, es el mejor jugador de la liga.
Sí, pero no este año, ni el año pasado.
Ahora sí que sí.
No, como calidad de jugador, Víctor, indudablemente.
Víctor, deja el móvil. Me he escuchado lo que está diciendo José. ¿No acaba de decir que es el mejor jugador de la liga?
Sí. Pero es que el mejor jugador de la liga se diluye con tres ensayos porque ha faltado a muchas convocatorias. O sea, que puede ser el mejor jugador, desde luego, pero en calidad individual puede ser el mejor jugador de la liga. Pues si no es el mejor, es de los tres mejores. Venga, vamos a poner.
Pues ya está. Pues entonces...
Pero este año, en cuestión de números, bien sea por motivación, bien sea por lesiones, bien sea porque priorizas tu participación en la selección española o en tal, pero al club, a los que te están pagando, no le estás ofreciendo los mismos números que le ofrecías hace tres años. Independientemente, ahí ya nos olvidamos de la calidad que tienes.
Yo creo que ha seguido dando un rendimiento, digamos, aceptable. El problema que ha tenido John Vesel es la comparación con el John Vesel del año 19, del año 20, del año 18, que era un jugador realmente no el mejor de la competición, sino que estaba muy por encima.
¿Ha bajado el nivel de la liga, entonces?
El nivel de la liga no.
Porque
si
John Vesel ha bajado y es de los mejores o de los tres mejores jugadores de la liga, baja el rendimiento.
Hombre, yo entiendo que el negro hace ahí el balance de su trayectoria, ¿no? Exacto. Al hablar de esos... al hacer ese calificativo.
Ajá.
Y es verdad que si tú, yo creo que a pesar de todo, a pesar de que no ha sido su mejor año este, tú haces un balance del top 5 y yo no creo que sacara del top 5 de los jugadores individuales de la liga este año a John Vesel. Lo digo de verdad, porque a pesar de todo, pues sigue teniendo un peligro, un rendimiento. Es verdad que con el club quizás no ha estado al nivel más alto, pero yo creo que sigue siendo de los mejores jugadores sin duda en esta temporada.
Creo que el último ensayo lo marcó en jornada 8.
Sí, pero bueno, lo que aporta, por ejemplo, en el juego aéreo, lo que aporta en defensa, lo que aporta en intensidad, lo que aporta en tal, yo creo que lo ha sido aportando. Es verdad que no al mejor nivel de años anteriores.
Pero bueno, que sí, doloroso para el que se entrepina es la despedida de uno de sus, si no su mejor hombre, pues uno de sus mejores hombres, y encima se va a tu eterno rival. Eso es doloroso.
Que desde...
Los Müller, quizá.
Desde los Müller, eso iba a decir. Desde los Müller yo creo que no ha habido un...
Justo digo, a ver si ya has preparado una sección ahora de migraciones, de cambio de paseo en barca en el Pisuerga.
Tampoco ha habido muchos jugadores que hayan vestido las dos
camisetas. Y ese cambio de... O sea, los Müller no llegaban al Quesos Entre Pinares siendo unos jugadores consagrados. O sea, yo creo que... terminaron de rematar su carrera como jugadores de División de Honor o donde llegaron al punto álgido de su carrera fueron después de años ya en el Quesos, y sin embargo John Bessebel pues bueno, es un jugador totalmente contrastado.
¿Qué va a pasar con el Quesos?
Bueno, yo supongo que la directiva estará en una profunda renovación porque los objetivos deportivos de este año a la vista están que han sido...
¿Renovación de la directiva?
No, renovación de la plantilla.
Vale.
Renovación de la plantilla. Yo supongo que estarán en ello y estarán buscando la mejor forma de conformar la mejor plantilla de nuevo, ¿no? Porque, bueno, está claro que los resultados, bueno, se ha quedado fuera de playoff, en Copa no ha podido estar en semifinales, es cierto que ganó la Copa Ibérica y además en el mejor partido de la temporada, bueno, pues de largo yo creo... Pero bueno, pues el Black, la verdad es que, claro, teniendo la trayectoria que tiene en los últimos años, pues esta temporada es muy muy decepcionante, ¿no?
Sí, sin duda, tienen que reestructurar el equipo. Vamos, yo creo que es algo que después de los resultados cosechados, pues es algo evidente, que algo no funciona. En el Quesos entre Pinares, bien sea plantilla, bien sea la estructura en general, no, yo no tengo el secreto, pero desde luego que bueno que esto es lo habitual. Yo creo que veremos más salidas de jugadores del Quesos entre Pinares muy muy probablemente, igual que las hubo el año pasado, por ejemplo, igual que las hubo después de aquel año de aquel fatídico año 2016 para el Quesos entre Pinares, pues supongo que habrá más jugadores, bueno, pues que no lleguen a acuerdos económicos.
Bueno, veremos. Nos metemos de lleno ya en las semifinales de la Liga o en las semifinales cojas de la Liga, porque aunque parezca mentira, en 6 días se disputan las semifinales de la Liga y tenemos una semifinal pendiente. Al igual que tenemos unos cuartos pendientes todavía.
Sí, la Comenda Cisneros, que todavía no ha habido resolución sobre qué es lo que ocurre y por lo tanto la Samboyana pues sigue esperando rival. Y sigue esperando rival y en teoría es este fin de semana. De hecho, bueno, el Silvestre Salvador Ordizia se va a jugar el domingo a las 12.
29. Se retransmite en Televisión Castilla y León.
Correcto.
Lo narra Víctor Molano y José Carlos Crespo.
Aunque en la página de la Federación todavía no hay constancia de ello, por otra parte. Lo cual, bueno, resulta llamativo. Bueno, hay muchas cosas que han dejado de ser llamativas. Y todavía, bueno, pues anda pendiente el famoso recurso de Guernica ante el Comité de Apelación, que todavía no ha habido fallo, que es lo que ocurre, que recordemos.
Al final, otro día no hablamos de ello, ¿verdad? Se nos fue...
Sí, hablamos un poquillo. Si se admitiera ese recurso de Guernica, claro, pues, no sé, yo entiendo que fíjate lo que voy a decir, que los cuartos de final que se jugaron... No sé si
valdría
sentido. Es que es bueno, así, ¿no?
Eso yo creo que ya jugado se va a hacer valer.
Lo explicó muy bien Chema Aldiga Mazo. No sé si fue el lunes pasado o hace dos meses.
Hace dos,
cuando habló con nosotros por teléfono, que decía: es una situación que vemos que está llegando desde marzo, que se podía haber resuelto con el interés de todos y la participación de los clubes, y seguimos a expensas de lo que diga el comité o deje de decir.
¿Cuándo se prevé la resolución esta del comité? No se sabe. Tenían hasta un mes, ¿no?
Ha habido una ampliación de plazo que creo que en concreto era Hanocher el que lo pedía para, bueno, sí. Los burocráticos. La verdad es que ahí me pierdo un poco. Yo supongo que también quieren atar bien la resolución, que no haya un problema de forma, pero claro, mientras tanto, la competición sigue ahí en el aire. Hombre, mi apuesta es que Alcobendas va a ser excluido de la competición. Va a ser descendido, que Cisneros va a pasar a semifinales y que jugará este domingo en Valdirale.
Y que El Salvador gana la Copa del Rey sin jugarla.
Yo creo
que jugará contra Sevilla.
Va a jugar contra Sevilla, probablemente, esto me estoy lanzando a la piscina, a comienzos de la próxima temporada.
Bueno, como se jugó la de post-COVID, ¿no?
Correcto.
Bueno. Sí, pero es diferente.
Sí, bueno, es diferente, lógicamente, pero que te quiero decir que ahí ya hay casos en los que se ha tenido que aplazar por causa de fuerza mayor. A mí esto me parece una causa de fuerza mayor, al final, ¿sabes? O sea, no de índole general para toda la sociedad, ¿no? Pero sí para los clubes, las competiciones de rugby en las que esté involucrado el conjunto madrileño.
Yo entiendo que la ciudad de Sevilla ha apostado por tener una final de Copa y querrá tener su final de Copa. Y me parece lógico, vamos.
Sí, bueno, y luego todas las inversiones que se han hecho, ¿no? Que previo a tal, tú haces tus inversiones, pues igual que todos esos aficionados, que había por ahí hilos en redes sociales de qué pasa ahora con los billetes de los aficionados que ya se los compraron para ir a aquella final de Copa.
¿De tren?
No, para ir a Sevilla había gente que ya había reservado entrada.
Entrada, sí, pero los billetes de tren los habrán perdido si no han ido. Sí, o si han ido en tren o en avión.
Los hoteles y todas esas cosas.
Los hoteles bueno, y las se cancelan o los pierdes.
Y las entradas para el partido, yo no sé cuántas se habrían vendido, pero esas se han comprado y están ahí en stand-by.
Es increíble.
Como, bueno, pues como todo el rugby español, en stand-by.
Es increíble, es increíble. Bueno, analicemos a la Ordizia después de la temporada y que Víctor y yo este año no apostásemos por ellos.
Estarán los del Goyer muy agradecidos.
Muy agradecidos. Rival duro, pero de nuevo, el factor campo es muy importante para los de Juan Carlos Pérez. Lo vimos ya en los cuartos frente al Recoletas Burgos Universidad de Burgos.
El factor campo es importante. Además, históricamente, Ordizia, la verdad es que ha tenido malas experiencias en Pepe Rojo, ¿no? No ha tenido... Yo recuerdo, bueno...
Hace
muchos años... Bueno, ha perdido una final de liga contra el Quesos, pero el año anterior, que si recordáis fue el último, la última liga que no hubo playoffs, había una penúltima jornada, perdón, que era el Quesos entre Pinares contra el Ordizia, el Quesos entre Pinares que venía de aquel año nefasto, era el año aquel con Daniel Bernard que casi desciende, que no se jugaba nada en la última jornada, y Ordizia en la última jornada tenía a la Vila como rival. Y si ganaba el partido del Queso, si ganaba el partido de la Vila en casa, era campeón, porque la Vila era el líder y fue el que ganó la liga. Y en ese partido contra el Queso entre Pinares, contra un Queso que no se jugaba nada, pues el Queso le ganó y bien ganaba a Ordizia. Quiero decir que ha tenido malas experiencias de todo tipo, yo creo, el equipo ordiciarra. Lo que pasa es que, bueno, es un equipo que ves que tiene... para mí, la gran incógnita de Ordizia es si mantiene el nivel de juego durante, no sé si los 80 minutos, al menos 60-70 minutos de juego. Si lo hace así, va a ser un rival muy duro y Silvestre Alonso Navarro va a tener que emplearse muy a fondo.
Yo creo que Ordizia es un equipo muy, muy peligroso, pero que Pepe Rojo históricamente no se le ha dado bien y cambia mucho, o sea, yo creo que Ordizia Altamira es un fortín por un montón de condicionantes, o sea, uno de ellos es por ejemplo el cambio de cancha, el cambio de césped artificial a hierba natural, un campo mucho menos rápido en hierba natural, o que requiere de mucho más esfuerzo para jugar a la misma velocidad. Bueno, y aparte que tiene enfrente a un equipo que bueno, pues que como decía la semana pasada, yo le veo en estado de gracia, o sea, veo que le favorece esa inercia que ha tenido durante muchas jornadas en esta temporada, y bueno, un equipo que le va a pillar en un estado anímico inmejorable, y que precisamente los anuncios estos, como lo de John Bessever quitándole un jugador a tu eterno rival, no se hacen la semana antes, que se hacen la semana antes y se consigue ese acuerdo, y eso sube muchísimo la moral del equipo, o sea, que como es que es forma parte de un gran proyecto, no sé qué, ¿sabes? O sea, yo creo que el Chami va a llegar enchufadísimo, tanto en lo anímico como en
bueno, a lo mejor se lo suben los aficionados al zaguero del Salvador, a lo mejor no le agrada tanto, pero eso no es así,
porque casualmente Franco Velardes es un zaguero accidental.
Sí, correcto.
Tomás Jorge era el zaguero titular, ¿no? Sí. O sea, casualmente se da esa circunstancia además, ¿sabes? O sea, que John Bessebel llega al Chami no a disputar el puesto a nadie, ¿no? Bueno, a disputarle el puesto como todos, ¿sabes? Pero que según ves las alineaciones o ves los disponibles para Juan Carlos Pérez para el año que viene, pues probablemente sea uno de los primeros espadas, ¿no? Uno que se tenga que ganar el puesto, a priori.
Las claves deportivas del Ordizia, Víctor.
Bueno, pues yo creo que la continuidad de que son capaces de darle en ocasiones al juego de ataque, también los lanzamientos a palos, efectivamente Valentín Cruz parece que está recuperado, ha jugado los últimos partidos, es un jugador muy importante, no solo en los lanzamientos a palos, sino en todo el juego al pie, y bueno, la concentración que pueden tener en defensa, yo creo que también es un equipo aguerrido en defensa.
Claro, no se publica el partido, por lo menos no lo vemos en la página de Federación, no sabemos quién será el colegiado todavía.
No. Yo creo que es clave lo que dice Víctor. Yo creo que Ordizia sabe defenderse muy bien en los últimos metros, muy, muy bien. Son muy agresivos defendiéndose y al final muchas veces sacan situaciones desde su propio campo con el balón jugado, sacan situaciones donde pilla todo el equipo volcado y al ataque y consigue ganar la espalda con facilidad. Bueno, las salidas desde los reagrupamientos de Melé y tal son gente muy peligrosa. El juego al pie de Valentín Cruz es también, bueno, pues un, claro, uno de esos prodigios. Pero bueno, enfrente tendrá a Sam Cáceres, pero ya recuperado de la lesión. Y bueno, yo creo que puede ser un partido muy competido, pero para mí indudablemente favorito el conjunto vallisoletano.
Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta hablamos con Viti Sánchez, con Víctor Sánchez, jugador del Silvestre Buen Salvador Internacional de 7 y 15 del León.
Y ha sido de 7 también y de todo, ¿no?
Pues
o
de 7 he dicho, acabo de decir.
Ah, 7 has dicho. Sí. Ah, perdón. No te...
De 7 y 15. Víctor, ¿dónde vas?
No, bueno, aquí estoy todavía.
Vale. Bueno, es que no sé, te pones de pie ahí en la puerta, te vas al baño.
No, exactamente.
Vale. Bueno, brindamos con una botella de vino de José Pariente a la salud del barco, que va a quedar precioso. Y el lunes, el siguiente lunes, lo celebraremos allí en la Plaza del Salvador. Brindemos con José Pariente en Zona de Marca.
Zona de Marca, David García.
Rugby, cachopo, balonmano, arroz con carabineros, baloncesto, arroz meloso con rabo. En barco, lo único que mezclamos con el deporte es la gastronomía. Disfruta en barco del mejor ambiente deportivo. Barco, pasión por el deporte y pasión por la cocina. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletum.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar.
Bodegas José Pariente. Siempre apoyando al rugby vallisoletano. José Pariente, la expresión más elegante de la uva verdejo.
El Clase A de Mercedes-Benz es la combinación perfecta entre diseño, tecnología y deportividad. Y por eso es tan deseado. Solo durante el mes de mayo en Adarsa tenemos todo nuestro stock de Clase A con descuentos tan grandes que no te conformarás solo con escucharlos. Además te lo entregamos de forma inmediata, sin esperas. Acércate a tu concesionario Adarsa o entra en grupoadarsa.com para solicitar información. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
En un lugar de la marcha, de cuyo nombre sí quiero acordarme, La Herrería, el local con más marcha del polígono San Cristóbal, abierto desde las 7 de la mañana y con el mejor ambiente después de comer. La Herrería, calle Cobalto 40, en el polígono San Cristóbal. ¡Te sorprenderá!
En Caja Rural de Zamora estamos a tu lado. Siempre con confianza. Siempre con cercanía. Siempre con agilidad y eficacia. Siempre con profesionalidad. Siempre con soluciones. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre con Valladolid.
Este próximo sábado 28 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, se citan en Valladolid los mejores quesos artesanos españoles. La Feria Guía Afinador te ofrece una oportunidad única de degustar y comprar los mejores quesos de nuestro país en el espacio La Granja de Villa del Prado. Organiza Diputación de Valladolid y Alimentos de Valladolid. Colabora Red Española de Queserías de Campo Artesanas.
Rugby, cachopo, balonmano, arroz con carabineros, baloncesto, arroz meloso con rabo. En barco, lo único que mezclamos con el deporte es la gastronomía. Disfruta en barco del mejor ambiente deportivo. Barco, pasión por el deporte y pasión por la cocina. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletum.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar.
Zona de Marca, David García.
Bueno, pues volvemos desde los estudios, echando de menos...
Los estudios centrales, siempre me ha encantado.
Estudios centrales, conexión con estudios centrales, echando de menos nuestra sede habitual, esa profesionalidad, ese saber entender al cliente.
Ese tercer tiempo.
Y ese tercer tiempo. Que Víctor, en cuanto ya... porque el descanso siempre está mirando la carta para encargarlo y tal, y ya está ahí con el pisto... No, ese le gusta el negro, el pisto con provolone. A Víctor le gustan las croquetas.
Las croquetas están muy buenas.
Y la ensaladilla rusa, que es un éxito seguro en barco.
La ensaladita ventresca, un picoteo también, con unos chipirones.
Y los nachos, últimamente nos ponemos a fuente.
Oye, muy ricos, ¿eh?
Oye, vamos a dejar de hablar de comida, abogados, que me estoy poniendo fino.
Los nachos esos con carnita y con el guacamole.
Estoy como Lucas Alibando.
Oye, eso, si alguien nos quiere venir a ver aquí por los estudios centrales, que traiga merienda.
Ah, bueno, también es buena. Allí les invitamos, ya que es aquí, pues que la traigan ellos, muy bien. Antes teníamos también, cuando hacíamos en el estudio, montábamos un tercer tiempo, sí, pero ¿no? Es que ahora Gonzalo nos echa enseguida, porque tiene labores.
Ahora la culpa la va a tener Gonzalo.
Es tremendo. Bueno, y hemos brindado con un vaso de vino. Una botella de José Pariente que nos deja aquí. Bueno, eso por lo menos no lo echamos de menos. Estábamos hablando del partido de semifinales del Silverstone Salvador de Lampo Ordizia. Estábamos hablando, pero íbamos a hablar de ese partido con Beiti Sánchez, con el jugador de Silverstone Salvador. Y también, lógicamente, allá está. Uy, qué Gonzalo es un fenómeno. Víctor Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos a empezar, pues veníamos, ya traíamos justo antes de la publicidad, estábamos hablando de ese enfrentamiento frente al Lampo Ordizia, un partido difícil, duro, semifinales de Liga. Viti, ¿qué os esperáis por parte del conjunto ordiciarra?
Bueno, pues como siempre, Ordizia es uno de los rivales más duros de esta Liga. Y tienen un nivel de contacto bastante grande y bueno, yo creo que ahí va a estar el desafío en los contactos y su buen juego al pie también.
Eso te iba a decir, el juego de Valentín Cruz, ¿será o no será contrarrestado por San Katz? ¿Está preparado para el partido?
Sí, ya está entrenando con normalidad y jugar a este domingo.
Bueno, partido importante. No sabréis si ganáis, no sabréis a quién os enfrentaréis, lo más seguro. Es tremendo lo que estamos pasando. Pero bueno, hay que ir partido a partido, lógicamente, concentrados. Tú este fin de semana has estado en Madrid con el 15 del León, pero imagino que ya desde hoy trabajando ese partido.
Sí, hoy ya me he juntado al grupo y hemos tenido sesión de gimnasio y un poquito de vídeo y ya hemos empezado ya ellos llevan ya una semana preparando el partido y yo me he sumado hoy.
Dos preguntas por mi parte. ¿Vamos a pasarlo mal los aficionados como con Burgos o...?
espero que no tanto,
Pues fue sorprendente el partido del conjunto burgalés. No sé si os afectó. Nosotros achacamos mucho a ese parón medio liguero de incógnitas, la copa y demás. Si os afectó ese parón, ¿no?, en la dinámica del juego.
Bueno, puede ser. Si hay que buscar
algún culpable.
Algún culpable, pues bueno, puede ser eso. Pero en verdad yo creo que ellos salieron mejor que nosotros y nosotros estuvimos ahí un poco dubitativos ahí al principio y nos costó bastante ese partido.
Los del Goierri, los aficionados ordiciarras, se desplazan siempre en mayoría, sobre todo cuando es a Valladolid, porque les tratamos de maravilla, es un trayecto corto y les gusta venir. Será un hándicap, aunque Pepe Rojo tiene que ser el fortín que tiene que ser, y el factor campo es importante, ¿no, Viti?
Claro que es importante, sí. El último partido contra el Burgos lo notamos también mucho, el público asistió en masa y queremos que este fin de semana pase igual y que nos sigan apoyando como han hecho hasta ahora y espero que les llevemos la victoria.
Acaba de anunciar el club que un compañero tuyo de la selección va a formar parte del Silverstone El Salvador. ¿Qué te parece la noticia de John Bessel-Bell como futuro integrante del Silverstone El Salvador la próxima temporada?
Hombre, pues es un gran jugador. Yo le conozco de jugar con él en la selección y en Iberians y contra él sobre todo. Y sé que es un jugadorazo. Así que creo que es una gran noticia para nuestro club.
Negro, ¿alguna pregunta para Viti con respecto al partido de Ordizia?
Respecto al partido de Ordizia no tengo ninguna pregunta.
Fenomenal, estamos tranquilísimos, Viti, para ese partido. Hablamos del partido del sábado.
Bueno, sí, quizá te voy a hacer una pregunta, Viti. Venga. Yo creo que un factor importante. Buenas tardes, lo primero. Un factor importante, o lo que yo vi en los últimos minutos de ese Silverstone El Salvador frente a Burgos en los cuartos de final, es que El Chami llegaba físicamente muy tocado a ese final de partido. Veíamos a los jugadores ya muy estáticos. ¿Está el equipo cansado o ha tenido oportunidad de recuperar? Porque yo era uno de los puntos que vi en los últimos minutos en los que había jugadores que normalmente me imponen un ritmo importante a la pelota y como que se quedaban clavados, como que les costaba mucho, como que estaban muy cargados, de muy sobrepasados de ejercicio. Estaban ¿esto se ha podido recuperar?
Bueno, yo creo que estamos bien, no sé, igual esa semana también es verdad que subieron bastante las temperaturas y el día hizo bastante calor y igual no estábamos tan acostumbrados a jugar con esa temperatura, pero yo creo que llegamos bien y aunque la temporada ha sido larga y el cansancio pues ahí está, que como es normal, pero yo creo que estamos preparados, vale.
Viti, del partido del sábado, un auténtico éxito. En lo deportivo sabíamos lo que había, pero la verdad es que dimos espectáculo. Pero vamos, sobre todo, ver el Wanda con 40.000 personas en un partido de rugby y viendo cómo recibisteis ese calor de la afición. Cuéntame, ¿cómo lo visteis los jugadores? ¿Qué sensaciones os dio?
Hombre, pues fue espectacular, la verdad que es algo que se nos va a quedar ahí guardado para siempre. Un campo tan bonito como es el Wanda y tan abarrotado de aficionados a este deporte, pues la verdad que es muy bonito de verlo y vivirlo. Y bueno, está claro que los aficionados responden siempre a ver a la selección y bueno, yo creo que se nos hizo un buen homenaje para estas malas noticias que hemos tenido.
Yo te quería hacer una pregunta, Víctor, ¿qué tal? Bueno, desde fuera se ve un poco ambiente, digamos, de despedida, ¿no? De final de un ciclo. No sé, los jugadores lo visteis así como un... Ahora está muy de moda, ¿no? Desde el documental este de Jordan, de Last Dance, era un poco... la última oportunidad que muchos jugadores visten la camiseta de selección y os vierais ahí juntos en el mismo equipo.
Sí, bueno, al final lo que está claro es que si no conseguimos el pase al Mundial, pues que es algo muy muy difícil de conseguir, pues todos suponemos que va a haber un cambio de ciclo y un relevo generacional y bueno, pues los más mayores, pues aunque yo soy partidario de que muchos vamos a seguir estando allí, o sea que no creo que sea el último baile como decís para tantos jugadores, pero sí es que es verdad que ya no vamos a estar tan ligados como hasta ahora a la selección, vaya. Entrarán nuevos jugadores y puede que el mismo grupo, está claro que no se va a repetir. Unos van a venir menos y otros van a dejarlo, pero bueno.
Respecto al tema que comentabas de, bueno, todavía está el recurso, ¿no?, de la Federación Española. Sí. Yo te quería hacer dos preguntas. No sé si los jugadores, pues a mí me han llegado informaciones de todo tipo, os habéis movilizado para, digamos, tener hay voz ante World Rugby, ¿no? Y decías que era muy complicado, ¿no? Pero ¿hay alguna esperanza todavía? No sé, o tú tienes esperanzas de que World Rugby pueda, no sé, pues torcer o dar la vuelta a la decisión que había tomado en un principio.
A ver, está claro que es muy difícil y todos lo sabemos, todos partimos con esa idea, pero la puerta no está cerrada del todo, o sea, hasta que no se cierre del todo, pues hay esperanza y bueno, tenemos que agarrarnos a eso y pensar que hasta que la puerta no se cierre, pues podemos estar ahí.
¿Y los jugadores os habéis movilizado en ese sentido a la hora de tener voz en ese recurso?
Claro, sí. Estamos hablando con la federación, con sus abogados y tenemos abogados nuestros también metidos en el tema del recurso y vaya, las líneas de defensa que se van a llevar a cabo están consensuadas entre los abogados nuestros y los de la federación. O sea que ahora pues sabemos un poco en qué línea está la defensa en este momento y estamos un poco más informados, vaya.
¿Para cuándo se espera, por cierto? ¿La próxima semana quizás o dentro de 2 semanas?
Pues no tengo ni idea si la darán. Bueno, todavía creo que no se ha presentado.
No, todavía no.
Dieron unos días más de margen para presentar el recurso y creo que la resolución no sé si tardará poco o mucho, igual en un mes o, pero vamos, no creo que tarde más de un mes.
Oye, Víctor, después de todo lo que estáis viviendo, a mí me gustaría no hablar de este tema, porque yo creo que deberías estar concentrado en el partido que tienes el domingo, y estas cosas, pues cuando tenga que ser, será. Pero ¿cómo consigues apartar? Porque yo creo que lo que os ha pasado es tremendamente fuerte. ¿Cómo consigue un deportista apartar ese castigo que tiene ahí de estar pensando en la descalificación del Mundial y la semifinal que se tiene que jugar el domingo? Porque a mí me parece impresionante poder separarlo todo.
Bueno, la verdad que estamos acostumbrados a pasar por situaciones complicadas. No es la primera vez que pasa algo así y bueno, pues no queda otra que seguir haciendo nuestro trabajo y nada, no queda otra. O sea, al final nos pagan para ello y somos parte de un equipo y queremos también estar, vamos, yo por lo menos quiero estar en las finales y si quiero estar en la final con mi club, pues o nos lo curramos y sacamos de nuestra mente esas cosas o si no, no vamos a estar así.
Y luego otra cosa, esto ya más de rugby, de sentimiento en el campo. Yo allí en el Wanda lo hablábamos antes, no sé si nos has estado escuchando, que es verdad que los Classic All Blacks había momentos hasta que, por ejemplo, en las touch parecían como que no estaban muy conjuntados y tal, pero luego es verdad que cogían el balón y creaban peligro, o eso nos a mí me parecía desde la grada, digo, joder, esta gente, ¿cómo crea peligro? ¿En el campo también vivíais esa sensación de que un balón por ahí que parecía que no tenía mucha importancia, de repente te creaban peligro y a ver cómo les defendías? O sea, ¿verdaderamente vivíais ese peligro como lo veía yo desde la grada, que decía, joder, vaya calidad que tiene estos jugadores, a pesar de no estar en su mejor momento de forma?
Sí, son jugadores que han sido top class y eso se nota que están acostumbrados a partidos de este tipo y la verdad que a nosotros nos beneficiaba el tema de las fases estáticas, porque todo el juego más ordenado nos iba a beneficiar. Pero ellos, pues bueno, hicieron las cosas muy bien para que no tener peligro, o sea, no tener problemas en ese sentido. Y bueno, las touches nos... Yo creo que nos hacían bastantes golpes de castigo y las melees, pues bueno, oye, como eran...
Pactadas.
Poco, no se disputaban y eran pactadas y... Bueno, pues a ellos yo creo que les vino mucho mejor. No gastaban energía en el juego estático y luego ellos son jugadorazos y en las zonas críticas que hay cerca de nuestra línea de ensayo, pues ahí no fallaban. O sea, entraban como animales y...
¿Y cómo
que son jugadores de primer nivel, vaya.
¿Y cómo te lo tomabas? Porque el sábado te habrá tocado placar alguno de que en algún momento habrá sido ídolo tuyo, ¿no? De seguirle por la televisión y de repente le tienes encima y le tienes que placar, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, no lo piensas mucho. Yo la verdad que no lo pensé mucho durante el partido, pero sí que hubo una que venía. Venía, creo que era el 8, ¿cómo se llama? Ahora no me sale el nombre. Venía el 8 en carrera desde a tomar por saco y bueno, no sé ni cómo me puse allí, que encima yo creo que le plaqué sin brazos y que luego me advirtió el árbitro. Y dice, bueno,
Y claro, tú decías que a este le he visto por la televisión, me cago en la leche y ahora viene aquí directo. A ver cómo lo paro.
Pero es verdad que en el partido no lo piensas mucho. O sea, es un partido de rugby como otro cualquiera y cuando te metes en faena, pues haces lo que haces cada día, vaya.
Y luego, y yo ya acabo de preguntas, ¿pudiste hablar con los jugadores, ¿no? del All Black Classics, ¿no? O intercambiaste algunas palabras o luego en el tercer tiempo. A mí la sensación que me daba, en la vuelta que disteis, que yo creo que fue muy, muy emotiva y que recibisteis el calor del público como no podía ser de otra manera, hasta ellos mismos flipaban, ¿no? De lo que se habían encontrado en España. O esa es la sensación que a mí me daba desde la grada. Digo, mira, los All Blacks Classics están alucinando también, ¿no? De la vuelta está en el campo y de lo concurrido que está esto y del pedazo de estadio que es esto.
Sí, ellos nos lo decían, que estaban impresionados por la organización y por cómo se había movilizado la gente para ver el partido y el estadio y todo, pues les ha encantado la experiencia, vamos, estaban locos.
Qué bueno. Oye, ¿has pasado ya por el despacho de Juan Carlos a firmar la renovación?
Yo, por suerte, ya tenía firmada del año pasado.
¡Qué grande!
Víctor es de aquí ya, hombre. Bueno, no, eres salmantino, ¿no?
Pero sí, salmantino, sí.
Como yo, claro que sí.
Pero vamos, llevo ya tantos años aquí que...
Como la gente, buena.
Pues a ver si se nota y el lunes de agua nos traes el hornazo. Que el negro tardó 3 semanas en traernoslo, ¿eh, Viti? Un abrazo.
No, es que se lo traigo todos los años y este año, bueno, pues está un poco despistado y lo he traído 15 días más tarde, pero que tampoco es tan grave, vale. Víctor. Aquí un hornazo de en Salamanca se puede comer en cualquier momento.
Entra bien cualquier día del año.
Pues me alegro de la noticia, la renovación, que seguro que para esas dos bocas más que traes al mundo van a venir muy bien, ¿no?
Eso es.
Vaya gemelo, imagínate, dentro de 20 años los gemelos de Viti ahí dándolo todo como los blancos, como...
Sí, sí.
Como los Souto en el... Bueno, ojalá, qué espectáculo. Con el vas a andar, no, otros para el fútbol.
No, hombre.
No, bueno, a lo que quieran jugar. Pero...
Ole, eso se dice ahora, luego ya veremos. Viti, un abrazo, hombre. Mucha suerte para el domingo frente a Ordizia. Te veremos en Televisión Castilla y León. Y a ver contra quién toca jugar la final, ojalá.
Eso es, ojalá la juguemos. Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, una máquina, como siempre, Viti. Le tenemos un gran cariño aquí en zona...
Sí que es un clásico, sí que es un All Black clásico.
Sí.
Un jugadorazo, Viti.
Jugadorazo y una persona excelente, sí. Sin duda alguna. Sección, Víctor Molano, la calculadora, los números, la pasión por la estadística.
Es lo que más mola, mi calculadora. Es un aparato que puedes flipar. Se busca la tecla y te da la respuesta.
Cada día le gusta más la canción a Víctor Molano.
Sí, la verdad que sí.
Ya bueno, la baila.
Pues con el partido este del Wanda, que era un partido entre España y una selección, digamos, representativa de un rugby de primer nivel, ¿no? Pues yo he dicho, pues a ver cuántos partidos ha jugado España contra rivales, digamos, de circunscribiendo un poco contra equipos de las Seis Naciones o selecciones menores, ¿no? Como es el caso, o de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina, ¿no? Esos 10 grandes del mundo rugbístico. Y he tomado como orientación la fecha de 25 de agosto de 1995. ¿Por qué? ¿Qué pasó el 25 de agosto de 1995?
Mundial.
Se decretó la profesionalidad del rugby.
Aparte, sí, correcto.
Y entonces, bueno, desde entonces España ha jugado contra 24 selecciones de este tipo. Algunas de ellas, bueno, en 6 casos era la selección absoluta. Recordamos que en el Mundial, el único Mundial que ha disputado España, jugamos contra Escocia y contra Sudáfrica. Hemos jugado contra Italia en un par de ocasiones. Es verdad que el último contra una selección A de este nivel fue en el año 2002 contra Italia en Pepe Rojo, un partido de clasificación para el Mundial de 2003 que perdimos por 3-50. Así que este partido que teníamos contra Italia en julio, que parece que está en el aire y que, por desgracia, tiene pinta de que no vamos a jugar, llegaba 20 años después, fijaos lo importante que era. Bueno, pues hemos jugado 24 partidos, hemos jugado contra equipos de todo pelaje y todo nombre, que a mí, yo algunos me he acordado, de otros no, sinceramente. Hemos jugado contra, de los que me he acordado, pues de Argentina 15, los England Counties, también hemos jugado contra Barbarians, aquel partido que se jugó en Martínez Valero del Che, pero hemos jugado también contra Gales Amateur, contra Francia Universitaria, contra los Scottish Districts, o sea, equipos de todo pelaje. ¿Y qué ha pasado? Pues pues que no hemos, a pesar de que eran selecciones, digamos, no representativas, solo ganamos tres partidos, ¿eh? Ganamos a Gales Amateur, ganamos a Francia Universitaria y ganamos a estos Scottish Districts que comentaba. Entonces, bueno, me ha parecido curioso que, fíjate, hasta 24 partidos en 27 años, más o menos uno al año hemos tenido. Y, bueno, pues, ¿cuál es la conclusión? Que, bueno, un 26-33, pues es un resultado bastante bueno visto lo que hay, porque hemos perdido 0-37 contra Italia Emergenti, hemos perdido 6-55 contra los England Counties, hemos perdido 0-47 contra Francia Amateur, es decir, bueno, pues por lo menos los All Black Classics, 26-33, bueno.
Japón.
Pero no, claro, no es una
selección de... Japón era la absoluta.
Sí, sí, Japón.
La segunda vez que vino, sí, la primera, ¿no?
La vez que...
La primera de Pepe Rojo.
De Pepe Rojo.
Esa fue absoluta, ¿no?
Absoluta.
Si estaba este, ¿cómo se llamaba?
Goromaru.
Goromaru.
Y en Madrid también.
Sí, bueno. Pero yo creo que no
era... Además, yo he hablado de los seis naciones y luego los cuatro grandes del hemisferio sur. Me he metido ahí ese...
Interesante repaso, Víctor.
Sí.
Vamos a ver si es igual de interesante la sección de José Carlos Crespo, esas historias que a veces no nos dejan dormir. Esas historias, ¿qué te pasa, Víctor?
Que le pasé una sección hace un mes, a ver si la hace hoy.
Ah, vale. Venga.
Bueno, pues parece que ya ha roto. Me hacen aquí el jueguecito del volumen de...
Pero jueguito, ¿no? Que no se entra cuando tienes que entrar.
Cuando estamos en el barco, te quejas que no oyes el cover. Y ahora que lo oyes, no haces caso.
Como el anuncio de aquel, ¿no? El bajo entra tarde, ¿no?
Eso, venga,
pues
va. Venga.
Bueno, pues entonces os voy a hablar de un personaje inglés.
No es la sección de Molano. Bueno, venga.
Sí, que se llama Mike Ireland.
Así que es.
De Stockport, en Inglaterra, ¿vale? Pues este hombre es un jugador, era un jugador de rugby porque se ha retirado recientemente, en mayo, finales de abril, principios de mayo de este año 2022. Y jugaba en el Heaton Moor, en el de tercera división, o sea, jugaba en el Heaton Moor de tercera división, era un hombre veterano con 57 años, creo, que se ha retirado. Bueno, y este hombre pues tiene la proeza que en ese partido que les enfrentaba en la tercera división a Wittenshaw, el otro equipo que jugaba contra ellos, partido que ganaron por 65-7, pues este hombre fue su último partido en el que formó en el paquete delantera de tercera línea, pero que tuvo la gran oportunidad de compartir ese paquete delantera con siete de sus hijos. O sea, todos los integrantes de esa delantera. Todos los integrantes.
¡Qué brutal!
De esa delantera eran Ireland. Los,
o sea, todos de la, no, no, ya siete no hijos, la misma familia.
Siete hijos.
Primera línea dura, con sanguinidad.
Durante muchos años.
Había todos delanteros.
Y todos delanteros. Formaban el paquete delantera. Todos los hijos había coincidido en partidos con hijos suyos en el equipo, pero el homenaje que le hizo el equipo en ese último partido en el que colgaba las botas era alinear a todos los Ireland, toda la familia Ireland, todos los ocho participantes en la delantera. Que no eran todos los hijos que tenía este hombre, porque debía tener hasta, creo que eran nueve hijos o algo así, pero las otras dos eran chicas y también jugadoras de rugby del club, pero claro, en ese partido no podían jugar porque era un partido oficial de la competición que jugaban. Y bueno, pues esta sección era la que me pasaba Víctor.
Muy felicidades, Víctor. La mejor de mucho tiempo, sí señor. Si es que tienes que hacer las dos secciones.
Bueno, había declaraciones.
Gracias, José.
Había declaraciones por ahí de los adversarios. En que decían, porque esta familia deben de caracterizarse porque son jugadores aguerridos, son jugadores duros y tal, y decían los adversarios que ya jugar contra un Ireland era un poco faena, que imagínate jugar contra los ocho, contra los ocho a la vez.
Interesante noticia. Oye, antes de irnos, Víctor, ha habido campeonato de categorías inferiores, ¿no?
Sí, Festival Nacional, sub-6, sub-8 y sub-10 en Pozuelo, sábado y domingo por la mañana, pocos kilómetros del Wanda, mucha gente hizo doblete,
bueno,
desde luego.
De hecho, ibas a la Fanzón y había gente achicharrada por el sol de venir del campeonato del festival.
Mucho calor, sobre todo el sábado por la mañana. Y eso yo lo quería reivindicar también, porque también demuestra, hablábamos un poco de esa dosis de autoestima, esa del rugby español en el Wanda. Yo creo que también, con creo que eran 2.000 niños en esas tres categorías, allí en el Valle de las Cañas de Pozuelo, pues hay que reivindicarlo. Y hay que reivindicar el trabajo de la gente que...
Y es que
está ahí. Recordamos que no hay ganadores, pero tu hijo Juan ha quedado muy bien, ¿no?
Bueno, yo estoy contento por el resultado, pero más allá de eso,
muy bien.
Lo bonito es que...
Tiene toda una carrera por delante.
Nah, y lo bonito es que cómo se esforzaron los chavales, cómo veías que jugaban de todas las categorías, con el calor que hacía.
Con el calor que hacía, ¿eh? Sí. Que yo conozco el Valle de las Cañas, bueno, tú también lo conoces, David, y un día como el que había en Madrid el sábado, cuidado en el Valle de las Cañas.
Y que no miran los colores, que pelean como jabatos y luego juegan como niños.
A esos,
¿no?,
chavales les da igual, le pones la camiseta del adversario y dices que tiene
que
jugar al adversario y juegan.
Pues recordar también que este fin de semana, el sábado, a las 6:45, creo que hora inglesa, Leicester, Stade Rochelle.
Sí, podemos tener a un español titular en toda una...
Final de la Champions.
Es Martín Alonso el que está.
Martín Alonso, correcto. Recuperado después de las múltiples lesiones de ese hombro que posteriormente se volvió a...
Pues el telón de las semifinales de Liga. Nos vamos, sigan informados todos los días de 1 a 3 con Chus Rodríguez, Jesús Pérez Baraja. Gracias, Víctor Molano. Gracias, José Carlos Crespo.
Gracias a vosotros.
Gracias, y a ver si el próximo más tenemos invitado sorpresa. Lo estoy trabajando con fuerza.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.